una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche siniestra.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las principales leyendas y mitos de Chile están relacionadas con mujeres hermosas, pero muy despiadadas, aves mágicas, gigantes y criaturas marinas mitológicas. La fiura encarna la dualidad ancestral de la belleza y la fealdad, de la atracción y la repulsión, construyendo un relato que desentraña los misterios de su esencia intrigante. La aparente fealdad física de la fiura, descrita como una mujer bajita con cabello largo y negro, vestida en un rojo distintivo, se contrapone paradójicamente a su capacidad para seducir a los hombres con su voz armoniosa y su aliento mágico. Ella puede lanzar estos hechizos desde una gran distancia, y cuando está realmente enojada, puede maldecir a cualquier persona. Hoy, desentrañando los misterios de la fiura, belleza siniestra.
Vaya que sí, dice por ahí la canción. cara de ángel, cuerpo sensual, mirada como de chacal. Parece una mujer, pero la verdad es un ser sobrenatural que posee un encanto, pero esa mujer es como el diablo. ¡Wow! Amigos, qué tema para esta noche y juntos vamos a platicar al respecto. Así que te estamos esperando para que tú te hagas notar y te hagas sentir aquí, en esta emisión.
Quiero contar algo que pues pasó hace tiempo, pero creo que pues sigue vigente y la verdad es que me gustaría como pues una explicación, porque yo sigo escéptica, aunque pues si me tomo el atrevimiento de contactarlos es porque pues ya no estoy tan segura de que no tenga que ver. Prefiero mantenerme anónima. La anécdota empieza con el regreso a nuestra familia de una prima. Esta prima pues estaba alejada, era prima de mi madre. Esta mujer estaba alejada de la familia, silenciosa, pero pues en una fiesta que hicimos, mi mamá la invitó y resulta que es en esa fiesta, pues esta mujer sacó un tema muy delicado, acusándome a mí pues de haber tenido una relación incestuosa con un tío mío. Lo grave de esta acusación, que obviamente es falsa, es que quien tenía esa relación de incesto era ella, con este señor que es mi tío y es primo de pues mi tía. A partir de esa acusación, bueno, porque durante la fiesta ella empezó a tomar fotos a mí, a mi mamá y a mi hijo. La acusación era que mi hijo pues era producto de esta relación incestuosa entre este señor que era porque ya murió mi familiar. Ella por eso tomó las fotos, porque él las fue a cotejar con la familia, o sea, ella extendió este chisme. Bueno, mi mamá cuando se entera porque el tío en cuestión pues también se dedicó a extender el chisme con familia más cercana. Por suerte una de mis tías lo escuchó sin querer y ella fue la que nos dijo que pues este tipo andaba contando estas cosas. Cuando nos enteramos, obviamente mi mamá y yo reaccionamos muy mal y le reclamamos a esta mujer, pero ella se limitó a decir que había sido una broma. Posteriormente de esta fiesta y de las fotos, por eso es que yo lo relaciono, mi mamá sufre un infarto cerebral. Así repentinamente, no había tenido síntomas, no había tenido nada previo. Una mañana se despertó diciéndome que se sentía mal y como a las 2 horas la tuvimos que ingresar al hospital porque ya estaba muy mal, mi mamá iba hablando de una forma muy extraña. Y lo que me llama la atención es que desde que ella estaba pues en ese trance de la enfermedad, me decía el nombre de esta mujer y me decía que le había hecho brujería. Yo estaba escéptica, pero mi mamá sí se recuperó, pero no duró mucho. Un año a lo mejor duró con terapia, con fisioterapia, y pues murió hace 2 años.
Qué pena.
Pero no fue el único evento, porque después de eso fue la muerte de este tío en cuestión, del que me acusaban de tener una relación sentimental con él, este tío. Pero lo más extraño es que descubrimos que ella es creyente de la Santa Muerte, y de hecho llegamos a una foto donde tenía la imagen de la muerte con fotografías de este señor, de este tío, clavadas con alfileres en la imagen. Cuando él muere, porque también murió repentinamente, es decir, no estaba enfermo, pues cuenta la mamá de este tío que estaban en la sala y de repente él salió volando literalmente. Alguien lo empujó o algo lo empujó, y él juraba que había sido mi madre, que ya llevaba meses de muerta. Entonces, pues a partir de estos eventos surge un tercero que también tiene que ver con familia cercana de esta persona, de este tío. Era el hermano de este señor, de este tío al que me aseguraban tener algo con él. Él murió de accidente, atropellado, y resulta que también pues se vio de alguna manera relacionado en chismes de esta mujer. Total que estos eventos han sido bastante cercanos, bastante juntos, quiero decir, en el tiempo. Lo que a mí me queda de duda es, o sea, lo que yo quiero saber es si es un karma lo que venimos arrastrando. La familia de mi madre tiene un historial bastante turbio, incesto, violaciones, intento de asesinato. Entonces yo he venido pues escuchando que hay un karma en la familia. O si fue producto de la brujería. La verdad es que quisiera saber si hay alguna manera de tener clara esta situación. Y sea la que sea, o sea que es karma familiar o brujería, me gustaría saber cómo romper eso, cómo romper ese ciclo. Les voy a agradecer mucho. Han seguido los eventos, ya no tan drásticos, pero de alguna manera, pues no hay una prosperidad al 100% en lo que respecta a mi persona. Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Qué caso, ¿no? O sea, este tipo de situaciones dicen que hasta en las mejores familias se pueden dar. Y realmente, cuando estamos frente a algo que ya después de atar cabos dices, no cabe duda que esto es una maldición. Esto nos ha estado dañando por mucho tiempo. Ahí nos damos cuenta que efectivamente a veces heredamos esas cosas terribles de la familia que ni siquiera fue tu culpa, pero sí te llegan a afectar. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los hombres son como los vinos. El paso del tiempo agria a los malos y mejora a los buenos.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando lo que tú nos quieres compartir y también las experiencias que tú quieres narrar.
Claro que sí. Mira, a propósito del tema de hace un momento, ¿no? Lo que nos platicaba nuestra amiga, dice, profe, las hermanas de mi papá dañaron a mi mamá. Sé por buena fuente que junto con una prima de ellas entregaron a mi mamá a la Santa Muerte. Qué tristeza, la verdad. La maldad existe. Ay, profe. Sí. No, bueno, eso no podemos dudarlo. Lo que duele, y duele mucho, ustedes díganme si no, es que sea alguien de tu propia sangre, de tu... Dicen que duele más el cuero que la camisa. De los que son tuyos, de los que son parte de tu familia. Imagínate tú, que tienes hermanos o que tienes hermanas, y de parte de alguno de ellos viene una traición, y ya no es un pleito como esos que te aventabas con ellos cuando eras chiquillo, que cámbiale a la tele, ¿por qué le cambiaste? Que yo la aprendí, que tú la aprendiste, que tú ya la escuchaste ayer. No, ya son problemas de adultos, de esos que nadie quisiera tener en casa, porque sí, verdaderamente se pueden transformar en una maldición. Qué fuerte.
Una maldición generacional, ¿eh? Que abarca a aquellos que todavía ni estaban, pero que también les puede caer esta maldición.
¿Hasta dónde puede llegar una de estas maldiciones? Bueno, pues dicen las escrituras, dice la Biblia, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. O sea, tú, para nada más para dar un ejemplo, ¿no? Retrocede 4 generaciones. Ni siquiera, muchos ni siquiera pudimos conocer a nuestros abuelitos o a nuestros bisabuelos. O sea, ni siquiera. Y viene desde ahí. ¿Cómo ven? Está fuerte, ¿no creen? A ver, sí, un audio.
Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, más bien muy buenos días. Aquí escuchándolos desde Interlomas, Whisky Lucan. Un saludo para todos. Muy buenas noches.
Saludos, amigo.
Hola, hola, nuevamente soy Luis Alberto García de Whisky Lucan, Estado de México.
Excelente.
Pues solamente para contarles brevemente, porque sí sería un poco muy, muy largo el tema, pero algo breve. Acá en un pueblito donde vivía, bueno, actualmente vivo en Whisky Lucan, pero ya no en el mismo pueblo, en el mismo poblado, nos tocó ver a mi papá, algunos tíos, a mí, a mi abuelo. Teníamos algunos terrenos que se cuidaban en la noche porque se sembraban y se cuidaban porque, pues, desgraciadamente entraba la gente a robarse el sembradío, lo que sembrábamos, ¿no? Que en este caso eran habas o maíz o papa, y se metían en la noche a robarse lo que sembrábamos. Pero nos tocó ver en varias ocasiones bolas de fuego que, pues, las llamadas brujas chupaniños, que así les conocen en estos poblados de por estos lados.
Sí.
Y nos tocó verlas de muy cerca. De hecho, recuerdo que en una ocasión nos tocó verlas en una veredita que pasaron cerquita de nosotros, y se escuchaban risas. O sea, no se veían como tal las personas, pero solamente se veía una bola de fuego como color rojizo, bueno, varias. No sé si se daban cuenta de, pues, del miedo, ¿no? De nosotros. Pasaron muy cerquita, a escasos 10 metros, en una veredita, y se escuchaba cómo se iban riendo, como la burla, ¿no? De vernos con el miedo, con el terror. Y bueno, pues eso es lo que les quería contar. Y fueron varias veces, muchas veces las que las llegamos a ver. Pero sí, a ver si más adelante tengo la oportunidad de contarles un poquito más.
Claro que sí, mi amigo, cuando gustes. Para eso estamos, por supuesto, mi querido amigo. Y pues sí, nuevamente las bolas de fuego. Pero mira qué mala onda, ¿no? Ustedes sembraban y llegaba gente a robar lo sembrado. Qué cosa. En todos lados se puede ver. Dice por aquí: mi abuela era soberbia cuando joven, y al casarse con mi abuelo fue humilde. Siempre la conocí buena gente. Dicen que esa mujer siempre pasaba por su casa y le pedía todo lo que tenía. Órale, pues, ¿de quién se trata? Y dice: ese día mi abuela andaba con un dolor de muelas, y según cuentan, le dijo a la mujer: pásale y sírvete. Si quieres, yo no ando con bien. Y que la mujer le gritó: a mí me lo niegas, pues te maldigo. ¡Órale! Y entonces, como tal, no se lo negó. Al final le dijo muchos improperios y la maldijo.
Uf. Vaya. Hoy, hablando de leyendas, una nación como Chile saluda a la Clau y a muchos amigos que están por allá. Uh-huh. Sigue siendo el hogar de múltiples etnias y culturas que han sobrevivido a pesar de los siglos, y que hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la Fiura. Ahorita te vamos a comentar de ella, pero ya tenemos llamada. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo te llamas?
Ricardo Hernández. Ricardo Hernández Zamora.
Perfecto, Ricardo, me da mucho gusto hablar contigo. ¿Desde dónde nos escuchas, Ricardo?
De aquí, de la Ciudad de México.
Excelente, amigo. Oye, ¿nos quieres platicar algo? ¿Hola?
Ricardo.
¿Sí me escuchas? Hijito, se fue la llamada, Gina. ¿Ahí está, Ricardo? No. Ah, sí, ahí está, mira. ¿Me escuchas? A ver.
Sí, te escucho. Ahí te escucho, Nachito.
Órale, pues, brother. Oye, ¿nos vas a platicar algo antes de que se corte la llamada?
Sí, mira, bueno, rápido te platico. Sí, el otro recién va a comentar esto de la lanza del destino y de la afición de Hitler por el poder del ocultismo.
Excelente.
Lo utilizó para la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
De hecho, esta lanza se dice que tiene esos poderes paranormales y cosas así. Okay. Y cuando Hitler incluso la vio allá digamos en el Museo de los Habsburgo,
uh-huh.
Él decía que esta lanza en algún momento él la había tenido en su vida pasada, ¿no? Y Hitler de alguna manera después la utilizó para un símbolo de poder en la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió el 14 de marzo de 1938, sí. Cuando se anexaron a Austria. Él en aquella tarde fue hacia el museo. Esta lanza que él ya la había visto desde su juventud, y posteriormente cuando la toma la ve como un talismán, y al parecer supuestamente se le aparece un espíritu y le dijo pues que la lanza podría conquistar el mundo.
Ajá.
Sí, de ahí su interés.
O sea, esa lanza le daría el poder.
Sí, exactamente. Al parecer eso es lo que él buscaba. Y bueno, durante noches, pues él se levantaba, gritaba, decía que alguien venía por él. Y bueno, todo esto que yo les comento se refiere de un libro que se llama Hitler, la conspiración de las tinieblas, de un señor de nombre Trevor Ravenscroft, que ya es un libro ya que tiene un tiempo.
Uh-huh.
Y bueno, también de cómo Hitler quería tomar, digamos, símbolos como este y el Santo Grial y otros santos más.
Ok. Oye, qué interesante esto que tú leíste en un libro y ahora lo compartes con todos nosotros. Qué bien, amigo, que pues te hayas tomado el tiempo de platicarnos, aunque ya fue hace algunos días, pero cabe bien aquí en el programa. Ya sabes que este programa es anacrónico, no importa cuándo lo hayas escuchado, mientras lo quieras compartir.
Sí, así es, Nachito. Pues pues otro día les escribiré para que hablemos sobre algunos otros casos que también me ocurrieron a mí, ¿no? En el sentido de espíritus y cosas y fantasmas.
Ajá.
Y pues ahí después les llamo también para comentarles todo esto.
Claro, amigo, cuando quieras, estamos para servirte y por supuesto ya sabes que esta es tu casa.
Pues muchísimas gracias y que estén bien, y un saludo para todos los peludomaníacos y pues aquí estamos también, un saludito a Nacho y también a Gina.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo.
Hasta luego.
Eso es, bueno, me parece
Hitler, genial. Un hombre que ya estaba enfermo de poder, pero al saber lo que se decía de la lanza de Longinos se volvió su obsesión.
Y fíjate que yo iba a decir los claroscuros de Hitler, pero ¿en realidad habrá tenido claroscuros o puros oscuros, Gina? ¿Se le conoce algo bueno? A ver, amigos, ustedes que son muy estudiosos y que algunos de ustedes son apasionados por la historia, ¿habrá algo bueno que podamos rescatar de Hitler? ¿Algo que positivo y que pueda un poquito limpiar la imagen tan macabra, tenebrosa, sucia, opaca que ha tenido ante pues la historia universal de este planeta? ¿Habrá algo bueno? A ver, si alguien sabe de algo, pues me gustaría que lo compartiera con nosotros, si es que tiene chance, ¿verdad?
Sí, sería muy interesante. Hoy, antes de entrar con la llamada, les decía de la Führer, que allá nuestros amigos de Chile han de saber mucho más de ella, una mujer que es una combinación de la fealdad con la belleza, por eso le pusimos belleza siniestra, porque era para engañar, esta manera de presentarse, porque el fin que tenía con aquellos que se acercaban a ella precisamente era pues causarles un mal.
Causarles daño, Gina. Llevárselos consigo. Qué bárbaro. A ver, vamos a escuchar un audio random.
Hola, saludos desde Guatemala. Mi nombre es Lupe. Esta historia es cuando tenía como 5 años y dormíamos mis hermanas, en ese entonces éramos 3 en un cuarto, pero yo recuerdo que en la noche yo miraba que unos duendecitos, que ahora sé que eran unos duendecitos, estaban jugando encima de la espalda de mi hermana. Y cuando yo volteaba y los miraba, me decían con el dedito que no dijera nada, me decían shh. Bueno, el caso es de que siempre tuve miedo, siempre me tapaba con la sábana. Ya ahora de grandes, mi hermana y yo, la mayor, un día ella estaba contando de que cuando vivíamos en la casa tal, que era donde yo miraba a los duendes, ella miraba también a los duendes, y yo le conté mi historia y ella me dijo que ella también los miraba y que siempre los miraba en la noche y yo también los miraba en la noche, pero ninguna de las dos habíamos comentado nada.
Ok, amiga, muchísimas gracias por tu mensaje y pues aquí estamos, cuando quieras. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos interesantes y también los comentarios que tú viertes aquí sobre diferentes temas. Hola, buenas noches, Jorge. Acapulco se hace presente nuevamente y te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Adelante, mi amigo.
Acerca de la danza de Longinos, ya sé que está temporal, pero puede hablar del tema todavía.
Claro, ¿sí? Cuando bien quieras. Claro.
La película de Constantine, ahí también está relacionado en la lanza de Longinos también. No quiero spoilear, ¿verdad? Si no hayan visto algunos la película, pero ahí también trata sobre la lanza de Longinos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cuál es el comentario que podrías hacernos al respecto de lo que viste en esa película?
Pues dice que la posee también puede tener poderes, fuerza sobrenatural. Que al paso, como la lanza de Longino había sido encontrada por un vagabundo en el desarrollo de la película.
Sí.
Encontraron unos, se puede decir como que entre la frontera.
Sí.
Y al encontrar la lanza, el chico que encuentra la lanza entra como en un trance, como poseído.
Sí.
Sí, y tiene que llevar la lanza de Longinos para hacer un culto. Porque quieren tratar de liberar al hijo de Lucifer.
Ajá.
Es un demonio que se llama Mammon.
Okay.
Y hacen el ritual porque la lanza de Longinos tiene sangre de Cristo todavía impregnada. Necesitan la sangre del Salvador para poder abrir una puerta a través de usan una chica para la usan de puerta, pues, a la chica.
Ajá. Ok, o sea que la sangre de Jesucristo es lo que le daría poder, ¿no? En realidad sería la esencia, ¿no? De la magia de esa lanza.
Bueno, el punto es que yo les recomiendo que vean la película, porque sí, está interesante con respecto. O sea, Constantine es un cazador de demonios, pero ahí se centra más en lo de la lanza de Longinos.
Ok, de hecho al iniciar la película, si te acuerdas, Ricardo, que está la lanza de Longinos oculta bajo la tierra, envuelta en una bandera nazi.
Ándale, sí, no, tiene una bandera nazi envuelta, sí. Exactamente, o sea, eso hace referencia a que los nazis, Hitler pues ordenó que buscaran la lanza de Longinos. De hecho, la lanza de Longinos dicen que estaba oculta en una ¿cómo se le dice en los templos allá en Jerusalén?
¿La mezquita?
Sí, exactamente, estaba oculta en una mezquita. Y llegaron los nazis y pues como los nazis pues tenían las órdenes de asesinar pues a quien se les interpusiera pues en su camino.
Exacto. Oye, pues qué interesante, amigo, este breve análisis que nos haces con respecto a...
Y la recomendación de la película.
A la película de Constantine. Sí, yo la vi hace muchos años, pero hay que volverla a ver porque ya no recuerdo los detalles así como los comentas tú, mi amigo.
Sí, no, como ustedes ya estaban hablando respecto a la lanza de Longinos y
Sí.
¿Cómo explicaría, decían que... Ya ve que comenta mucho que dice que el Leviatán existe en el fondo del mar.
Sí.
Y supuestamente dice que con esa lanza también le pueden asesinar al Leviatán. Ya ve que dice que el que asesina al Leviatán puede dominar al mundo.
Ok. Para matar al Leviatán habría primero que encontrarlo. ¿No?
Pues sí. Pero supuestamente la lanza de Longinos está oculta en el Vaticano.
Es lo que dice, sí. A veces me pregunto qué tan ciertos serán todos esos mitos o esas leyendas que se hablan con respecto al Vaticano. Si sí, en verdad tienen tantas cosas ocultas, amigo.
Por ejemplo, no sé si han escuchado un rumor que dicen que en el Vaticano tienen escondido a Judas. Judas Iscariote.
No sabía.
Bueno, con decirle que con respecto al... No es como si fuera una especie de área 51, pero donde esconden todo lo que es de la... que fue en esa era de Nuestro Señor.
Sí.
Si le digo, es la era de Nuestro Señor.
Ajá.
Por ejemplo, Caín con su marca.
O sea, ¿eso lo tienen en el Vaticano?
Pues... Respectivamente, como dicen, la teoría de conspiración. Le puede decir así,
Ok. Pues qué interesante, mi querido amigo. Me parece perfecto y te agradezco mucho que hayas llamado y que nos hayas aportado esta información que nos acabas de revelar o que nos acabas de compartir, mejor dicho, ¿ah?
Bueno, sí, ahora sí que lo estoy comentando porque lo había leído en una revista que vendían antes. O sea, yo compraba mucho una revista que se llamaba Foro.
Ok.
Y ahí venían todos esos acerca de teorías de conspiración, de que ahí en el Vaticano guardan muchos secretos así de...
Sí.
De lo que te refiere a lo de la era de Nuestro Señor, pues, cuando...
Así es, amigo.
Sí, el judío errante, los hijos de Caín o algo así.
Sí.
Bueno, es todo lo de... Lo que se... O sea, está oculto todo lo que se refiere a lo de la era de Nuestro Señor.
Ok, sí.
Ahí está la recomendación,
ahí justamente.
La recomendación para que vean a la película de Constantine.
Porque... Perfecto, ¿te parece bien si la vemos y luego hacemos un programa de ello?
Vale.
Órale, genial, amigo.
Perfecto.
Me parece sí,
gracias
perfecto.
Gracias por llamar.
Al contrario, mi amigo. Que tengas buena noche.
Saludos a Acapulco.
Hasta luego.
Y Elisa Flower dice: buenísima la película. La recomiendo.
A ver, venga de ahí.
Hola, buenas noches.
Hola. Buenas noches. No. Oh, Okay.
Sí, sí, mira, ya muchos han visto esa película y nos están diciendo que sí, buenísima, ¿eh?
A ver, okay, un audio.
Hola, buenas noches, Gina. Hola. Y Nacha, saludos.
Hola.
Un saludo para todas las chicas moderadoras guapas. Eso. Y a toda la banda.
¿Cómo de sabes que son tan guapas?
De su amigo Pablo Salinas.
Sí, señor.
En respecto a las fotografías post-mortem, y bueno, cuando mi padre falleció, uh-huh, en el 2015, que para descansar. Mi padre era el mayor de todos sus hermanos. Y es una familia muy grande. Fueron 17 hermanos. Entonces muchos de ellos están viviendo en Estados Unidos. Los que viven aún en Texas, ellos sí alcanzaron a venir a su velorio, ¿verdad? Pero tiene hermanos que viven en Wisconsin, en Chicago, en Nueva York, o sea, pues no iban a llegar, ¿verdad? Entonces, pues mi abuelita habló conmigo y me dijo que pues que quieran verlo, ¿verdad? Sus hermanos. Y entonces, pues, se tomaron fotografías, transmitió en vivo por Facebook, ¿verdad? En un grupo cerrado, ¿verdad? Para los hermanos. Yo digo que es de cada quien, ¿verdad? Los pensamientos de cada quien, las costumbres, pero pues yo no lo vi mal en ese momento y no lo veo mal porque pues hay personas que tienen familia en el extranjero y no pueden venir, muchas veces por cuestiones migratorias, otras veces porque están muy retirados y difícilmente alcanzarían a llegar a tiempo. Pero pues es cada quien, ¿verdad? Y de hecho pues fue como un deseo de mi padre porque él antes de fallecer, pues en broma, o ya presentía que iba a morir, o no sé cómo estuvo la cosa, pero él dijo que cuando él falleciera, no quería la tristeza, ¿verdad? Que fuera toda una fiesta, que hubiera comida, cena, para los que fueran a verlo, que hubiera música, y así lo dijo, para mis hermanos que no puedan venir, dijo, pues le mandan videos, y se soltó una carcajada, ¿verdad? Entre broma, ¿verdad? Pero así tal fue. Entonces yo digo que cada quien piensa diferente, y yo digo que es válido. En una situación como esta, ¿verdad? Cuando no tienes cuando tienes familia en el extranjero que no puede acudir, entonces yo digo que es válido. Igual desde mi punto de vista, y saludos para todos.
Gracias, amigo. Pues sí, esos famosos videos post-mortem. ¿Tú te atreverías, bueno, ya no solo a pedirlo, ¿no? Mándame video porque no puedo ir. ¿O tú te atreverías a grabarlo?
Mira, aquí tenemos ya respuestas a la pregunta que hiciste. Moni sí. Dice, buenas noches, Jenny Nacho. Esto que yo me acordé fue algo de lo bueno que hizo Hitler. Hizo cosas buenas como la escandalosa clase de una maestra de Buenos Aires. Una maestra de dos colegios en Buenos Aires se ganó el repudio público tras ser grabada por sus alumnos mientras discriminaba a la comunidad judía y reivindicada al el accionar de Adolfo Hitler y de su régimen nazi. El interventor de la escuela Jesús Maestro en Castelar, provincia de Buenos Aires, le prohibió a Denise Ebecos volver a dar clases.
Ok, mira, pues fíjate que sí parece mentira, pero sí, supuestamente, dice Jesús Javier, trataba bien a los animales y en su momento, antes de la guerra, sacó de la pobreza a su país. Mira, sí, puede ser, pero ¿cómo los dejó?
José Luis Díaz dice, llevó a Alemania a ser una potencia mundial en solo 6 años. Bueno, vamos a seguir recibiendo tus mensajes y el miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, saludos también a todos los amigos que están. A Sarita Cortinas, que está con su esposo escuchando el programa. Gracias por tu presencia y por estar aquí presente. Y también allá saludamos a Los Reyes, Michoacán, donde Brandon, que está transmitiendo el programa, está, mira, listo a cada uno de los relatos y dice que va a hacer comunicación con el señor Rogelio, que ya ves que no pudimos la semana pasada, sí, porque él no cuenta con celular, la línea telefónica no escuchaba bien, la convencional. Gracias, Brandon, por estar atento.
Claro, muchas gracias, amigo, y sabemos que tenemos aliados en todo el mundo y Brandon es uno de ellos. Así que, mi hermano, te mando un fuerte abrazo y de verdad felicito a tus jefes porque decidieron transmitir también la señal de la mano peluda. O sea que todos vamos para arriba, digo yo, ¿no? Claro que sí. Dice por acá Isa BR, ve nomás lo que dice, ¿eh? Si Hitler hubiera entrado a la escuela de artes en Alemania, no hubiera surgido la Segunda Guerra Mundial. Su interés era el arte, pero no lo dejaron ingresar. No cumplía con los atributos. Dice, aun cuando sus pinturas eran muy buenas. Pues sí, mija, pero ahí, Isa, se trataba ya de un nivel de excelencia. Y al parecer, él solamente tenía un nivel como de, pues, un aficionado a las artes, precisamente. Y por eso no le alcanzó para entrar. Pero buena reflexión que haces, ¿eh? Si hubiera entrado, entonces aquí comentamos, amigos, otra palabra que muchos dicen lo contrario. ¿El hubiera existe o no existe? ¿O lo que vence el hubiera es nuestro destino? Hoy, a ver, me gustaría escuchar su punto de vista.
Oye, y hablando de ese tema de Hitler, era un hombre con muchos trastornos.
Sí, estaba
súper, ¿no? Se dice que era histérico, neurótico, esquizofrénico y paranoico. Además, muy supersticioso.
Bastante supersticioso, y yo creo que eso fue lo que le dio en toda. A ver, tenemos un audio por acá.
Hola, buenas noches. Pues mi pequeño relato es este.
Venga.
Cuando yo tenía 17 años, vivía yo en un pueblo que se llama Ixtapaluca, México, y tuve a mi primera hija. Pues, da el caso que mi hija tenía como 40 días de nacida, y yo me acosté a dormir con mi pareja, y la niña la pusimos en medio de la cama. Y cuando me di cuenta o quise buscar a mi hija en cama, ya no estaba, la niña estaba abajo de la mesa de la cocina.
¿Cómo crees?
Y en eso yo le hablé a su papá y le hablé a mi suegra y me dijeron que lo que había pasado es que la bruja se la había querido llevar. Uh-huh. Y empezaron a hacer sus cosas para que pues la bruja cayera o ya no molestara. Pusieron ropa de su papá de mi hija volteada al revés en la puerta con una tina de agua y un sombrero. Es un pequeño relato y espero les guste.
Muy bien, claro que sí. Muchas gracias.
En esas ocasiones que dices, un bebito recién nacido que por sí solo no se puede mover, ¿cómo es que fue trasladado a otro sitio y que sin llorar se quedó ahí quietecito? Pues es que se supone que la bruja andaba queriendo hacer de las suyas, ¿eh? Aquí también tenemos mensajes. Nos dice, buenas noches, Jenny Nacho, le saluda Jessica, para comentarles que apenas escuchamos la repetición del programa del 23 de enero y efectivamente, en la llamada que no pudimos concretar, se escucha la voz de una mujer diciendo, no llames. Gracias, Jessica, por confirmar lo que ya nos habían comentado. Sí, sí, y tú dices, sí, yo lo escuché. Además, aprovecho para compartirles una anécdota escuchando La Mano Peluda cuando aún estaba el maestro Juan Ramón Sáenz. Recuerdo que en ese entonces yo tenía 16 años y el que era mi novio en ese entonces me había regalado un celular con radio. Yo, muy emocionada de escucharlo, sintonicé la estación y estaban hablando de las apariciones y psicofonías de La Llorona. Para esto, yo anteriormente me burlaba mucho de ella y le decía a mi mamá que el día que se me apareciera La Llorona, me iba a reír. Y así, entonces ese día que escuché la estación, me quito los audífonos por el corte comercial y escucho cómo los perros de los vecinos y de la calle comenzaron a ladrar muy feo. Se escuchó cómo aventaron un gato en la reja de la casa y cuando menos me lo esperé, se escuchó el llanto de la Llorona. Me quedé petrificada, no podía moverme. Intenté gritar a mis hermanos, pero no podía. Yo la escuché lejos, pero la piel y la temperatura bajó. Me dio muchísimo miedo. Desde entonces elegí respetar todo fenómeno paranormal. Gracias, Jenny Nacho, espero que lean mi relato. Los escuchamos todos los días en los podcasts de Spotify. Mi hijo de 10 años es súper fan de La Mano Peluda. Un saludo a todos los amigos peludomaníacos de su amiga Jessy y Sebastián. Es que dice Jessy, la sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Tú tenías la idea de que, ay, cuando yo escuché a la Llorona, me burlo en su cara. Y cuando te sucedió, ¿qué tal quedaste petrificada?
Sí, ¿verdad? Algo pasó que te deja, pues,
sin habla
completamente. Uy. Vamos a ver, espérame. Es que, adelante.
Este relato que les quiero platicar es referente al Charro Negro. Uh-huh. Escuchando lo que platicaba otro radioescucha.
Sí, amigo.
Esto le sucedió a mi tía. En la casa de mis abuelos, acá en la tierra de Venetlán, Veracruz. Ella era muy susceptible a que su espíritu se doblegara muy, muy rápido, como quien dice, era de espíritu débil, sobre todo cuando se la pasaba viendo películas de terror.
Sí.
Llegó el día y el grado en que no sé si se sugestionó demasiado qué era lo que le pasaba, pero todas las noches, no había noche en que ella no, en el sueño, despertara de su sueño, porque era lo que decía, que ella despertaba de su sueño, y en su cabecera tenía una ventana. En esa ventana ella afirmaba ver un hombre vestido de negro con un sombrero, un charro negro, todas las noches. Y en los pies de su cama, donde van los pies, veía una mujer de blanco. Todos los días le tocaba ver eso, el charro negro, la mujer de blanco, todas las noches. No había noche en la cual ella no los viera. Llegó el grado en el que empezó a preocupar a la familia, empezó a preocupar a su mamá, a su papá, y decidieron ir con uno de estos conocidos como brujos, que en esta región sur de Veracruz son muy, muy conocidos, muy populares dentro de las leyendas de esta tierra. Y decidieron ir con uno, les recomendaron y fueron. Al llegar a ese lugar, lo que le comentaron a mi tía era que el charro negro lo que quería era llevarse su alma, llevarse su vida, y la mujer de blanco estaba ahí para protegerla. Entonces le hicieron una serie de curaciones, de hecho, si ella le había dicho que alguien la estaba trabajando con hechicería, con brujería, querían hacerle daño, y con el trabajo de él supuestamente iba a quedar limpia. Después de eso dejaron de frecuentar al brujo, y todo sucedía, todo seguía sucediendo como venía haciendo, o sea, el charro negro en la ventana y la mujer vestida de blanco en la orilla de la cama. Hasta que un día, siendo aproximadamente mediodía, entre mediodía y las 3 de la tarde, ella aseguró ver el charro negro que se acercaba a ella. Gritó, entró en un estado de shock, no podía hablar, no podía mover la lengua, la respiración se le cortaba. Tanto que tuvimos que hacerle una oración con salmos, invocando la presencia de Dios para que nos ayudara, hasta que ella se tranquilizó. Después de eso, de ese último encuentro que tuvo con el charro, no volvió a tener ninguno. Pero desde ese momento ella no puede ver nada que sea película de terror, no puede escuchar relatos, porque en sí ya le da miedo. Uh-huh. Ese es el relato que les quiero comentar referente a ella. Posteriormente, yo llegué a vivir a esa casa, que es la casa de mis abuelos, y me tocó dormir en esa habitación. Afortunadamente, pues a mí no me pasó nada referente al charro negro, ¿verdad? Pero hubo varias ocasiones en las que se me pasó el fenómeno de que se te sube el muerto, como dos o tres ocasiones. En la primera ocasión sí me agarró de sorpresa, nunca me había pasado, fue la primera vez que sentí esa parálisis. Entonces, para las siguientes ocasiones yo decidí protegerme con una medalla de San Benito. Todos los días la colocaba debajo de mi almohada para que me protegiera, para que me ayudara. Hasta que hubo un día en el que se me olvidó colocarla. Y ese día que se me olvidó colocarla, me sucedió nuevamente que se me sube el muerto. Pero esa vez fue una ocasión muy especial. Yo recuerdo que abrí los ojos y no podía moverme. Hacía por mover mis brazos y no podía. Cuando de repente sentí una presencia en la punta de mis pies donde yo estaba acostado, y era una mujer vestida de blanco. Yo no le podía ver el rostro, yo no veía que era una mujer vestida de blanco con cabello negro. El cabello era negro, negro, y el vestido era blanco, blanco. Cuando yo me di cuenta que esa mujer estaba ahí, yo quise gritar, yo quise moverme, pero no pude. A lo que yo dije dentro de mí, dije, no, pues conmigo no vas a poder, no vas a poder tú más que yo. A lo que hice con todas mis fuerzas, moverme, cuando comencé a despegar poco a poco mi brazo de la cama para girarme y poder gritar. Sí. Y protegerme, porque lo que yo quería hacer en ese momento era protegerme. La mujer voltea con unos ojos rojos y se abalanza sobre mí, pero al tiempo que se abalanza hacia mí, yo puedo moverme y grito. Y ahí se terminó todo. Fue algo muy increíble que la verdad sí me dio mucho miedo.
Impactante.
Y a partir de ahí yo todos los días cargo mi medalla de San Benito porque sé que me protege. Sé que me protege. Pero sí les quería platicar este relato que tengo para ustedes. Igual les agradecería si me pueden ayudar con la línea de llamada. Tengo muchísimos relatos que han sucedido a mí, en lo personal, y a mi familia.
Claro.
Claro, amigo, con mucho gusto. Por supuesto. Oye, fíjate que siguen llegando comentarios al respecto. Dice Lady Búho: Alemania se convirtió en el líder mundial en economía. La gente estaba consiguiendo más empleos y la hiperinflación simplemente desapareció. Y dice, además de eso, el país entró en rearme. Esto generó millones de empleos y la economía finalmente estuvo décadas por delante de la del resto del mundo. ¿En qué época estamos hablando, mi querida amiga Lady Búho?
Oye, pero ¿a qué costo?
Sí,
estamos escuchando sus comentarios de la pregunta que hiciste. ¿Habrá algo bueno que decir de Hitler? Pero el costo fue altísimo.
Claro. No, además que, pues, hasta donde yo sé, Alemania quedó hecha trizas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y ahorita voy a leer otro comentario. Vamos al corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si tu pasado te está llamando, cuélgale. No tiene nada nuevo que contar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Tenemos a Alfonso Moreno que nos dice: yo soy de Chihuahua, pero ahorita estoy de visita en Guadalajara y visité el Museo Campo, una exposición de vampiros. Es tan impresionante que supera cualquier expectativa. Recomendadísimo. Cuando estén en Guadalajara, vengan a este museo, porque para los peludomaníacos está excelente. Gracias por tu recomendación. Claro que lo vamos a tomar en cuenta, Alfonso.
Claro que sí, mi querido amigo. Por supuesto. Y bueno, seguimos hablando de varios temas de la Fiura y por supuesto, pero también salió a colación al respecto de algunos mensajes y audios que hemos escuchado esta noche, que salió el tema de Hitler, ¿verdad? Y dice Dantes: contrariamente a lo que pudiera uno pensar, uno de cada cuatro alemanes consideran que el nazismo tuvo aspectos positivos bajo el dominio de Hitler. Ya se han mencionado algunos de ellos, Nacho. ¿Crees, amigo, que tuvo uno de cada cuatro? Es mucho, ¿eh? Uno de cada cuatro representa el 25%, amigo, de personas de Alemania que consideraron que estaba bien lo que hacía Hitler, que lo aprobaban en esos genocidios, hacer experimentos con personas, sacarles los ojos, bueno, tantas cosas terribles que hasta es incómodo mencionarlo.
Manuel de Zapopan, sin afán de defenderlo, ya que Hitler es un ser al que no se le puede perdonar, sin embargo, como perdió, es interpretado desde la visión de los que vencieron y se ocultan las atrocidades del otro bando. Por ejemplo, justificar la muerte de más de 200.000 personas civiles de Hiroshima y Nagasaki. Claro que no hay cosas buenas, solo grandes ejemplos.
Ok. Bueno, sí. Pero ahí lo podríamos considerar como un mal necesario. Es decir, fue un mal necesario el hecho de arrojar esas bombas de Hiroshima y Nagasaki para que dijera, no, no, esto sí van en serio, ¿eh? Ya mejor vamos a pararle. Porque ¿se acuerdan ustedes cómo quedó Japón después de estas bombas, de estos bombazos? ¿Cómo quedó en total, en la economía, infraestructura, en todo? Quedó hundido. Por eso es que es admirable Japón, porque a pesar de que, digamos que volvió a tocar el suelo, a tocar fondo, resurgieron ahí sí como el ave fénix, ¿eh? Como el ave fénix de entre las cenizas y la potencia que ahora es Japón. Increíble, ¿no?
Hola, hola, un saludo de Reforma Chiapas. Por ahí tengo un super relato desde... Bueno, tengo varios, pero les voy a contar uno que está un poquito corto. Hace años, cuando estudié en la universidad, en el año 2006, había un juego por internet, un juego tipo Ouija. Entonces, donde se preguntaba, se escribía en el teclado una pregunta y pues te contestaba. Obviamente, yo cuando lo jugué con varios amigos, lo jugamos sin saber nada, pues lo jugamos por curiosidad. Y resulta que mis amigos preguntaban algo que sabíamos nosotros que sí era, y la computadora te contestaba las cosas. Te preguntaba el nombre de una persona y te decía el nombre tal y cual. Hasta le preguntamos, oye, ¿le gusta a tal persona? Y te decía el nombre de la persona a la que le gustabas, pues. Y así, llegó el momento en que me tocó a mí preguntar, y pues yo hice mi pregunta y el juego me decía que no, que conmigo no. Y de 3-4 veces que pregunté, me contestaba siempre lo mismo, incluso hasta pasaba otro, y luego pasaba otro más, y luego yo, y otra vez me contestaba lo mismo. Entonces, ya a lo último, que ya no queríamos jugar, el juego decía, te contestaba, esta noche dormiré bajo tu cama, esta noche estaré contigo. Y pues mis compañeros empezaron a paniquear y lo dejamos de jugar. Desde entonces pues ya no lo volvimos a jugar, porque nadie quiso jugarlo. Todo el mundo, de los tres que jugamos, ellos dos tenían miedo, yo pues no. Y pues hasta la fecha a mí siempre me han dicho que conmigo no. O sea, las cosas que son de ese tipo conmigo no jalan, simplemente no quieren. Pues ese relato que les tenía yo que contar, espero les guste y posteriormente les mandaré otros. Saludos para todo México y muy buenas noches.
Muchas gracias, amigo, cuando Salud. quieras, ¿eh? Hasta Reforma Chiapas, mi querido amigo
Javier WR dice, saludos, voy llegando y acabo de poner ya el programa. Muy bien por ti, Javier. Desde Monterrey, los saludos. Pero tenemos aquí uno actual, nos dice Netanyahu, que es lo mismo que Hitler en la actualidad. Las bombas se detonaron en el aire. Si hubiera detonado en el suelo, sería Chernobyl. Y sí, tienes razón. Ahorita ha sido muy criticado y comparado con Hitler a Benjamín Netanyahu, ¿no? Que el primer... el jefe de Israel.
Netanyahu. Así es.
Netanyahu, ok. Y que se le ha criticado o se le ha puesto, pues, el calificativo de cruel ante los ataques de Israel en Gaza, ¿no?
Híjole, es que ahí también la cosa está bien polemizada, bien dividida, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es sabido que esos radicales ahí, en extremistas radicales en Palestina, utilizan las escuelas, utilizan los hospitales como escudo humano. Entonces abusan de esa condición, es una especie de extorsión, ¿no? Dicen, aquí no nos van a hacer nada porque hay mucha gente inocente. Y pues lo que se está viendo es que, pues, inocentes o no, bolas, mano. O sea, está terrible también esa parte, muy, muy terrible. Pero pues eso es lo que está sucediendo. Vamos a poner un audio random, a ver.
Hola Gina, Nacho, Yanco, alegría.
Eso es, amigo.
Con respecto a lo del anticristo, mira,
sí,
voy a tratar de hacer un esquema rápido. No quiero dar una clase de catequesis, No quiero, pero simplemente para poder entender la figura del anticristo sin quitarle el peso que tiene en el libro del Apocalipsis. Sí. Dentro de la historia de la humanidad, viéndolo desde las Sagradas Escrituras, vamos a ver una estructura constante dentro de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura, en donde está Dios conoce al hombre, el hombre reconoce a Dios como su creador, un tiempo de gracia, la caída del hombre, el alejamiento de Dios, el rompimiento por el pecado, la reconciliación con Dios, alianza, tiempo de gracia, nuevamente caída, alejamiento de Dios, caída en pecado, nuevamente acercamiento a Dios, alianza, y así el círculo repetitivo que nos trata de dar a entender que la naturaleza imperfecta del hombre, la naturaleza perfecta de Dios. Y en este inter de la historia de la salvación se pone la figura del anticristo, la figura del demonio, como el engañador, como esta figura que siempre está en constante pugna para tratar de alejar al hombre de Dios, que haga romper esa alianza y que no se vuelva a acercar. La figura del anticristo o de los anticristos, así como vemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, la figura del anticristo es la encarnación del demonio, del Shaitán, de Satanás, que va a tratar de imitar y de poner a la humanidad en contra de Cristo y de sus enseñanzas, desde su actuar, imitando, haciendo los prodigios, tratando de suplantar esta figura del Cordero, del Mesías Salvador, y ponerse él mismo como el Salvador. Digo, no se le quita en un momento este poder, esta fuerza que tiene para que el hombre entienda ese mensaje y trate de mantenerse constantemente en una vida de piedad. Y a grandes rasgos, esto es lo que nos trata de enseñar el libro del Apocalipsis. No quiero meter en pugna ni hacer polémica, es mi punto de vista, pero el libro del Apocalipsis es esta figura del juicio final, pero no habla de un tiempo determinado en que se acabe el mundo, ni que se acabe la humanidad, sino es el ciclo constante de la vida del hombre, de la vida de una civilización, de la vida de un grupo social, que en un momento dado se rompe, se corrompe, se disuelve y nuevamente se vuelve a reincorporar para volver a tratar de acercarse a Dios, hablando del pueblo de Israel, y ponen a la figura del anticristo, la consigna contra Cristo, contra Dios, pero se nos olvida esa parte de que es el imitador, que trata de fungir como, no en contra, sino que aparentar. Espero que quede un poquito claro y perdón por el tiempo que les robo. Un abrazo para todos, saludos.
Gracias, amigo, gracias.
Oye, y hablando de la figura, Nacho, que hoy comentamos de esta mujer, que físicamente hablando es una mujer bajita con cabello largo, negro, que dicen que siempre lleva un vestido rojo, pero la califican como extremadamente fea. Pero esto no le impide ser capaz de atraer a los hombres con esa voz armoniosa, melodiosa y hasta un aliento mágico, dicen que tiene. Ella era la hija de la condena y la esposa de Trauco, aunque también le gustaba estar en brazos de otros hombres con la condición de que no la miraran. Si lo hacían, entonces ella lanzaba un hechizo que los dejaba retorcidos en alguna parte de su cuerpo. El nombre de este hechizo era tullir, es decir, deformar el cuerpo. Cuando estaba realmente enojada, podía maldecir a cualquier persona o cosa, incluidos niños o animales. Ella podía lanzar estos hechizos desde una gran distancia. Entonces, lo mejor es no encontrarte a la Führer. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En tamal, luego empapada y lonja.
Sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
La llamada de Holtz Contreras, un abrazo fuerte desde Nuevo Laredo. Yo cuando estaba más chico siempre pasaba un carro negro muy lujoso para su tiempo, y quien lo conducía era una persona maquillada de payaso. Siempre pasaba a las 11:30 de la noche, cuando ya casi no había gente en la calle, y siempre me tocaba verlo a mí solo. Traía smoking o al menos saco de traje, ya sea negro o blanco. ¿Sería una aparición?
Órale, qué misterio, ¿no? El misterio. ¿Un hombre vestido de payaso lo manejaba?
Ajá, vestido de traje.
Órale. No, pues está rarísimo eso, ¿no? Está súper raro, pero ok, pues gracias por el mensaje, gracias por la comunicación. Dice Isabel, un dato curioso, la escuela de artes que rechazó a Hitler hoy en día ya no rechaza a nadie. Oh, para que vean, ¿no? O sea. Y por aquí alguien comentaba, así, ella misma dice, a lo largo de la vida de Hitler se salvó de muchas desde niño, como cuando a los 8 años un sacerdote lo salvó de que se ahogara. Tiempo después el sacerdote mencionó que se arrepintió
de haberlo salvado.
¿Qué onda? No, pero fíjate que entonces, si ya nos ponemos a observar este tipo de detalles, nos damos cuenta de que algo había en el destino de este señor Adolfo Hitler, que el mismo destino conspiraba para que cumpliera con su obra, sí o no. Decían por aquí que en la Primera Guerra Mundial él fue como un soldado cualquiera, y al parecer tuvo una pequeña herida, y eso lo libró de la batalla, pero desde ahí entró ya con estas ondas, estas
ideas. Mira, Moni, dice que su esposo vio un documental en la televisión y dijeron que Hitler era adicto al speed. Sí, también se ha mencionado que él era adicto a diferentes drogas.
Sí, porque ya estaba muy, muy mal, muy dañado, y su doctor pues se encargaba de mantenerlo completamente drogado.
Les quería comentar, ya tiene mucho, como unos 4 años, 5 años, pues en la que me venían pasando cosas, pero pues yo como no creo, bueno, no soy así como creyente que crea yo en esas cosas, como de brujería, todo eso no soy muy creyente, pero me vinieron pasando sucesos que pues yo no le tomé importancia y lo dejé pasar. Una ocasión que yo fui a dejar a mi hijo al kinder, a las 9 me vine para el local a trabajar. A la hora de salida, que salían a las 12, yo agarré y me fui, cerré tantito el local y me fui 15 minutos, me tardé, y cuando yo llegué, encontré dinero bajo la puerta. Pero no se me hizo extraño, o sea, no pensé otras cosas más que yo pensé que me lo había dejado mi marido. Pero ya después se me cruzó por la cabeza del dinero y preguntarle, o sea, y le marqué y le dije, oye, ya me viniste a dejar el dinero. Y me dice, ¿cuál dinero? Si yo ni siquiera he ido. Entonces ya le comenté y le dije, es que había debajo de la puerta, me metieron 150 pesos. Y se queda y dice, no, dice, estás loca, dice, yo no te he mandado nada. O sea, además, dice, a mí ningún cliente me queda de ver ni me debe, porque yo trabajo, es que entrego también, dice, no me quedan a deber. Y le digo, ¿a poco? Pero ya después, pues yo ya el dinero ya lo había metido a mi cartera. Y pues ya no le tomé importancia. Pero pasó el tiempo y después me empecé como que a enfermar. O sea, me dolía mucho, mucho la cabeza y todo el cuerpo. O sea, pero la cabeza es lo que no aguantaba yo. Pero así me pasé. Hasta apenas ahorita llevo como 2, casi 3 meses en las que me he estado sintiendo como más mal. Y me dolía mucho la mano izquierda. Pero lo de la mano izquierda era un dolor como si, como que punzada, o sea, hasta como calenturita le daba. Pero no, y yo dije, pues a lo mejor es la circulación de sangre. Y fui con un doctor y me dijo, pues sí, ha de ser tu circulación. Has de tener espesa tu sangre y todo. Y me dio medicamento. Y sí me lo controló, pero otra vez volví a empezar como con esos dolores de la mano izquierda. Pero de la cabeza, a partir de esos 3 meses, ya no se me quiso quitar el dolor de cabeza. O sea, ya fue más insoportable. En esa ocasión que yo sentía que me dolía la cabeza y me dolía mucho la mano izquierda, pues se me ocurrió limpiarme con un huevo. Que dice mi mamá, puede hacer aire. Pues agarré y me limpié. Y se me ocurrió de echarlo en un vaso de agua. Pero al verlo, vi como un muñequito con los hilitos que suelta el huevo, se veía enredado, como un tipo muñequito. Pero pues igual lo vi. Y dije, ¿quién sabe qué será? Y no le tomé esa importancia. Y así lo dejé pasar, pasó el tiempo y pues hasta apenas en estos 3 meses igual, pues me seguía sintiendo mal y le dije fui con el doctor y le dije, es que la cabeza no se me quita, o sea, los oídos me rezumban, me duele mucho la cabeza, me siento mareada, o sea, ya no aguanto. Y dime, entonces me dice el doctor, dice, tienes como síntomas de tifo, ¿no? Entonces le digo, pues no sé, dice, o los riñones, porque también puede causar esos efectos, porque también tuve hasta vómito. Y pues sí me cayó de extraño, pero pues no le tomé importancia. Entonces el doctor me mandó a hacer estudios de tifo, de colesterol, triglicéridos y de los riñones, o sea, de sangre, todo me lo mandó a hacer. Y los estudios salieron limpiecitos. Entonces el doctor me marcó y me dijo, oye, dice, pero es que, o sea, estás más sana que yo. ¿Cómo es posible que te duele la cabeza si tú estás más sana que yo? O sea, y medio que le dio risa porque pues es amigo, el doctor es amigo. Y le digo, ¿a poco? Dice, sí, dice, estás perfecta. Dice, no sé, le digo, pero es que a mí la cabeza me mata, o sea, me duele mucho, no la soporto y no se me quitan los dolores. Entonces me dijo, ha de ser por el vértigo. Pero con el medicamento que me dio el vértigo sí me quitó el vómito. Pero después de ahí, me dio otro medicamento porque no se me quitaban los dolores. Entonces me dio medicamento para oxigenar mi cerebro. Pero no, yo no sentía mejoría. Y le digo, es que no siento mejoría. O sea, a mí me duele mucho, mucho la cabeza. Y cada vez me siento más mareada. Y tantito estoy cocinando o lo que estoy haciendo, la casa me da vueltas, me acuesto, siento que me mueve en la cama. O sea, y dice, ah, es por el vértigo, porque también te llega a pasar eso. Y digo, pero no sé, siento muy feo. Y pues ya mejor ya no me quejé, porque pues digo, él me dice que estoy perfectamente bien, ¿no? Entonces pues ya me lo dejé así, dejé pasar, y apenas en estas semanas, pues yo me sentía sintiendo más mal, y pues ya que le comento a mi mamá y le digo, es que fíjate que me siento muy mal, o sea, yo no soporto la cabeza, o sea, la cabeza es la que no aguanto. Entonces mi mamá que me dice, vamos que te den una limpia, dice, has de tener harto aire. Dice, como están muriendo muchos, pues has de tener aire. Entonces digo, pues vamos, pero pues yo no fui así como con fe, porque pues no soy así como creyente de esas cosas. Pues ya que me lleva, y la señora nada más con que me vio, me dijo, ay, te ves muy triste, en los ojos. Y pues ya no le doy importancia y que me empieza a decir, a ti te tienen amarrada de pies a cabeza, con un velo negro, por eso no ves muy bien, tu vista la ves media rara y te sientes muy mareada, pero lo que no aguantas es tu cabeza, ¿verdad? Dice, te duele mucho, y le digo, pues sí, la cabeza es la que no aguanto. Y dice, no tienes nada de doctor, porque ya también se ve que ya fuiste al doctor, estás yendo, y pues nada más te dicen que todo, o sea, todo sale limpio. Le digo, sí, es que los estudios han salido limpios, y pues no, o sea, no aguanto la cabeza, y ya fue cuando me dijo eso. Pues estaba yo amarrada con un velo negro y que me pusieron en un frasco de agua con aceite. Y sí, porque era medio raro. Bueno, yo a veces creo que sí, porque era muy raro que a veces veía yo, estaba yo trabajando así en la computadora o en cualquier cosa que estuviera yo haciendo, luego en mis ojos sentía como una tipo como grasita, o sea, en los ojos, uh-huh, que no me permitía ver, pero no era ni agua ni como nube, o sea, era como una como grasita que me pasaba y me tallaba los ojos, pero pues igual no le tomé nunca la importancia, y tampoco no tomé la importancia del dinero que me habían metido abajo de local, pero ese, uh-huh, dinero era para mí, porque sabían a qué horas iba por mi hijo, al kinder, o sea, lo metieron cuando, en el momento en el que yo fui por mi hijo, luego ahí, o sea, lo metieron ese dinero. Uh-huh. Y más lo que vi en el huevo, que sabes, yo me limpié y vi ese como muñequito enredadito, o sea, yo vi una cabecita y partí un cuerpo, pero bien enredadito, pero no le tomé esa importancia. Y apenas que me llevó a cura mi mamá, o sea, ve que les había yo comentado, pues apenas ayer fui a una segunda curada, y que me dice la señora, es que dice, tú no crees, eres de las personas que le busca más lógica a todas las cosas, o sea, le buscas una explicación. Dice, pero ahorita vienes a curarte porque tu mamá, dice, prácticamente te está obligando. Y le digo, pues sí, pues ya que me dice. Dice, pero esto no es bueno, o sea, es algo que te pusieron. Y me dijo, con esta segunda limpiada te vas a sentir mejor. Y digo, ajá, pero como que no, o sea, como que no iba tan así, ¿no? Segura. Y pues resulta que por arte de magia, o sea, la cabeza se me calmó. O sea, todo el tiempo de que llevé el tratamiento, como 2 meses, de que es medio año que tengo que llevar el tratamiento de las pastillas de la oxigenación del cerebro, en todos esos 2 meses no me había podido hacer nada, nada, nada ese medicamento. Y ya mejor no me quejaba, o sea, trataba como de soportar el dolor. Y me sentía tan enojada, irritada, o sea, ya todo me molestaba, no sé si era por el dolor de cabeza, no lo sé, pero en el momento en que me curó la señora, créeme que sentí mejoría hasta hoy. Hoy les puedo decir que la cabeza no me duele, o sea, es algo insignificante, o sea, como que mi vista se abrió, como que ya puedo ver diferente las cosas, las veo como con más claridad, como que me dicen cosas como para hacerme de enojar. Y, o sea, ya no me enojo, o sea, como que trato de analizarlo totalmente diferente, pero sí me sorprendió que las pastillas por 2 meses no me hayan podido controlar el dolor de cabeza y que nada más que haya ido con la señora, o sea, que sí me haya controlado la cabeza, o sea, que sí noté mejoría. Sí sentí como confianza en seguir a la segunda curada, o sea, porque no cobra, o sea, según ella dice que la consulta la cobra en 100, pero dice, no es obligatorio, dice, porque aquí, dice, yo mi don, ese yo nací con un don, dice, y no cobro así, dice, quien no tenga, quien venga, dice, no tiene, yo no les pido que me paguen, le digo, lo que sea voluntad, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que ustedes tengan, déjemelos, pero que sea de voluntad, porque yo no les cobro, porque esto es un don que a mí me dieron. Y pues así está mi relato, y pues sí, sí me sorprendo, porque pues yo no creía, y pues ahorita, o sea, como me siento, pues sí sentí mucha, mucha mejoría. Y pues les mando un gran saludote. Cuídense todos, los peluditos, y ustedes, Gina y Nacho. Se les aprecia.
Adiós. Nosotros también, pero fíjate, aquella persona que quiere hacer un mal, ¿por medio de qué te lo dejó? Del dinero, algo que difícilmente puede rechazar.
Sí, caray, cae uno en la trampa, ¿verdad? Cualquiera que ve un billete tirado en la calle, pues lo levanta. Ves unas moneditas ahí apiladas, no se te hace sospechoso. Dices, son 3 de a 10 o 4 de a 10 o 10 de a peso. O sea, tú ves ahí un montoncito de dinero. Dices, ¿y ahora esto qué hace aquí? Pues vamos, para el vencedor. Y lo que no sabes es que estás metiendo a tu casa un anatema, una maldición.
Y ella lo aceptó a la hora que estos 150 pesos, dijo, ah, pues yo creo que me los dejó mi esposo, seguramente los utilizó, los gastó, y con esto dio acceso a la brujería que le estaban haciendo. Así. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida. Solo hay una.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Omar, que nos comenta que todas las noches está aquí escuchando. Pues muchas gracias. Y también otro reporte nos dice, en la llamada del señor que la semana pasada dicen que se ahogó su niño,
Ajá.
Escúchenlo, porque hay un sonido muy raro, casi al final, como si el señor estuviera siendo poseído. Estos pequeños fragmentitos que hay que revisarlos.
Claro, sí, por supuesto. A ver, voy a revisar mi bitácora, a ver si hicimos alguna anotación al respecto para saber exactamente a qué se refiere nuestro amigo y pues efectivamente checar todos los detalles.
Mira, aquí Lulú nos dice: buenas noches a todos. ¿Recuerdan cuando les conté que mi hija vio a mi tía muerta? Varios días después de su sepelio, y que yo, un día molesta con mi esposo, le llamé para que viniera a castigarlo. ¿Qué pasó, Lulú? ¿Tuviste una reacción después de eso?
Así es.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Regina. Saludos a todos los peludomaníacos. Saludos, Gina. Saludos, Nacho.
Saludos.
Y bueno, este relato que les voy a contar, pues tiene cierta conexión con un relato pasado que les conté acerca del presentimiento de la muerte de mi padre. Después del fallecimiento de mi padre, pasé años sufriendo mucho por su ausencia. Yo no aceptaba la muerte de mi viejo, ¿no? Porque se fue tan de repente, no lo aceptaba. Entonces, este relato, más que de susto, podría yo llamarlo un relato de consuelo. El otro día les comentaba que es un relato de un contacto, se puede decir, con Dios, o cuando uno realmente habla con Dios, cuando uno realmente quiere ese consuelo, busca ese consuelo. Yo creo que Él siempre está ahí para escucharnos y para consolarnos. Me la pasaba llorando, me la pasé llorando mucho tiempo por el fallecimiento de mi padre. Yo no podía comentar nada de él porque inmediatamente se me salían las lágrimas de tanto dolor que yo sentía. No quería aceptar el fallecimiento. Llegó un momento en que yo le pedí a Dios que yo quería saber si realmente mi padre estaba bien. Yo quería saber si él había perdonado sus faltas, sus fallas. Y yo le pedí tanto, de verdad, tanto, con tanto amor, con tanta devoción, con tanta fe, pero sobre todo yo creo que él vio el sufrimiento que yo estaba pasando, que en ese momento que yo le pedí a Dios, que yo hice oración a Dios y que le pedí que le diera el permiso a mi padre de que me diera un aviso de saber que él estaba bien. En ese momento yo sentí un abrazo muy, muy, muy rico, que de verdad me dio un consuelo y una paz tremenda, de verdad tremenda, algo muy hermoso, algo muy bonito. Y a partir de ese momento yo dejé de llorar. Finalizar esto, después de ese encuentro que yo tuve, de esa paz que yo recibí, de ese consuelo que yo recibí, pasaron algunos años y después conozco al que ahora es mi segundo esposo. Pero me pasa algo muy diferente. Ese día yo llegué, estaba descansando, era mi día de descanso. Y recuerdo muy bien que me quedé dormida por la tarde, eran yo creo que como 12 del día o 1 de la tarde, algo así. Y recuerdo que estaba acostada en mi cama, estaba mi pareja y acababa también de llegar mi hijo de la primaria. Bueno, pues estábamos viendo una película y recuerdo muy bien que me dormí. Para esto empiezo a soñar a mi padre. Después de lo que les conté, que yo dejé de llorar por él porque yo creo que pues también no lo dejaba descansar y este rollo, yo dejé de soñarlo y yo dejé de llorarle y todo, ¿no? Bueno, pues esa ocasión donde les platico que estaba yo acostada viendo la tele, de repente pues me quedé dormida por el cansancio de toda la semana y me quedé dormida y empecé a soñar con mi padre. Pero yo a mi padre siempre lo veía acompañado de hombres. Antes los veía vestidos de blanco. Y ahora que cuando lo soñé en esa ocasión, mi viejo andaba vestido con su ropa normal y me acuerdo que traía una chamarra que él usaba mucho, una chamarra gris, y siempre, siempre su sombrero. Pues ese día mi padre llegó a preguntarme de mi esposo. Me dijo, oye hija, dice, ¿cómo te trata este hombre? Le dije, bien abuelito, es un buen hombre, me quiere mucho, me cuida. Dice, ¿estás feliz? ¿Estás contenta? Y yo le contesté, sí abuelito, sí, sí estoy contenta, ¿por qué? No hija, nada más dile a ese hombre que te cuide mucho, que te respete, que no te vaya a maltratar. Le dije, sí padre, no te preocupes. Entonces, en todos los sueños pasados que yo había estado con mi abuelito o había soñado con mi abuelito, jamás me había abrazado. En ese sueño me abrazó mi abuelito y lo que hice yo pues fue recibir el abrazo, porque para mí fue algo muy, muy bonito y a la vez triste, porque bueno, después de que me dio el abrazo, recuerdo que mi abuelito se da la media vuelta y se va con todos los hombres que venía él, pero se meten a unos cuartos oscuros. Para eso yo quiero entrar a esos cuartos oscuros y pues no puedo pasar. Entonces dice mi esposo que a la hora que yo estaba dormida, empecé a convulsionarme. De hecho, yo recuerdo que oí la voz de mi pequeño, de mi hijo, el mayor, gritándome, gorda, no te vayas, te necesito, no te vayas. Porque dice mi esposo que yo estaba convulsionando y que los ojos se me pusieron en blanco. Entonces me gustaría saber también ustedes qué opinan sobre este sueño, el por qué yo convulsioné de cierta manera, porque dice mi esposo que yo, o sea, pues sí, lo que es una convulsión, y que los ojos se me pusieron en blanco y yo regresé realmente porque yo sabía que tenía a alguien muy importante en la vida, ¿no? Que era mi hijo, el mayor. Entonces, bueno, pues estos son mis relatos y espero les agrade. No sé, a lo mejor alguien pueda dar una explicación sobre esto que me ocurrió. Pues muchas gracias, que tengan una linda noche. Bendiciones para todos.
Gracias, mi querida amiga, mi querida Regi. Te extrañamos por acá. Oye, pues lo que pasa es que estabas teniendo un sueño muy, muy profundo. Por eso le llaman sueño en fase REM, Rapid Eye Movement. Es decir, que es un movimiento que los ojos, cuando tú estás súper dormido, así clavadísimo en tu sueño, y si tus ojos se te mueven, es precisamente porque ya estás en la fase REM. Y por eso te vieron. De hecho, si tú te pusieras a observar a alguien cómo duerme, vas a notar que tiene este movimiento. Esto y muchas otras cosas. Algunas personas balbucean, algunas personas hablan literalmente, dicen cosas como si estuvieran pues viviendo el sueño y lo van narrando, ¿no? Lo van platicando. Y mi amiga, pues te agradecemos que nos hayas compartido estas experiencias, estos sueños tan extraños.
Claro que sí. También pedimos a ustedes su oración, su apoyo a una gran amiga que todas las noches está con nosotros y en este momento está viviendo una pena muy, muy grande por una tragedia que vivió su familia con su nieto, a Rosy Suárez. Les vamos a mandar estas oraciones y su fortaleza. Me van a checar el nombre del chico que lamentablemente falleció, pero también les vamos a pedir pues oración para que Dios le dé fortaleza a Rosy y a su familia.
Claro, claro que sí. Un fuerte abrazo, Rosy. De verdad, un fuerte abrazo.
Te queremos mucho.
Sí, aquí se te aprecia porque somos una gran comunidad que, no sé, ni siquiera entiendo cómo es que hemos hecho tantas migas con ustedes. Hemos formado un grupo muy, muy cerrado. Sí, también muy abierto en ese sentido de que podemos recibir más y más gente que quiera unirse a esta comunidad. Todos son bienvenidos. Cuando digo que un grupo cerrado es porque yo siento gran fraternidad en todos los que escuchan este programa y participan en él también, por supuesto. Y tú, mi querida Rosy, eres una de ellas, de esas personas comprometidas con esta emisión, y se valora. Y todo lo que a ti te afecte también nos afecta a nosotros, mi querida amiga.
Un fuerte abrazo.
Así es. Saludos a los que van llegando a propósito, ¿verdad? De Cata Aguilar, bienvenida, mi querida amiga. Y a todos los que se están haciendo presentes. Por aquí tenía yo un saludito pendiente. Déjame ver, Gina. Aquí está.
También aquí a todos los que ya se están uniendo con estas oraciones: Angie Ramírez, Rebe Montuardoski, Dani Toksky, Juanito Arcos. A todos los que ahorita estamos unidos contigo, Rosy.
Así es. Anaité Rendón Chirino, perdón. Un saludo, por favor. Soy su fan. Amo este programa, mi querida Anaité. Te mandamos un fuerte abrazo. Espero que lo hayas escuchado, tu saludo, porque te lo mereces, mi querida amiga.
Sí, Rosy, también, sobre todo a Mapi, a Mapal Gómez, que está al tanto de ti, y también oraciones.
Claro que sí. Y por cierto, ni saludamos a Mapad, a Juanito, a Lucita Arellano, que están súper pendientes de la emisión, pero nunca es tarde, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fabuloso Miedo Team.
Claro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos saludando a todos los amigos que ando medio agripada, pero nada, nada de,
sí,
de enfermedades de transmisión, ya estoy segura de ello.
Ok, no, sí, claro, no, yo sé, Ina, que es una persona muy responsable y cuidarías hasta el último detalle, yo lo sé. Saludo a Rick Black, que está aquí con nosotros, y también a Ceci Rojas, que nos acompañan en esta noche. Qué extraño, ¿verdad? Que el día que hablamos de la lanza de Longinos, que se mencionó a Hitler, casi no hubo comentarios, y ahora sí se despacharon, con esos mensajes y esa comunicación. Manuel Herme nos comparte una sabiduría en las redes. A ver, fíjense nada más. No es lo mismo invitar a todos a cenar que verlos tragar, dice mi amigo.
Ups.
No, oye, no es lo mismo.
Hablando de la fiura, si alguien se la encuentra en el bosque, no es bueno luchar contra ella, porque es una tarea imposible. Posee una fuerza increíble y una habilidad para luchar como ninguna, por lo que quien quiere luchar con ella termina lastimado y herido, mientras que ella escapa sin un ligero rasguño. Dicen que es como golpear una sombra, no vas a poder nunca con ella. Hay quienes creen que incluso puede quitarle la vida a alguien con su simple aliento, y que se dedica también a perjudicar a los hombres con tal fuerza que llega a quitarle la vida.
Órale, muy bien, bueno, pues ahí está. Entonces siguen llegando audios, vamos a escuchar este.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están?
Bien.
Aquí Mari Cuevas desde Pachuca, Hidalgo.
Sí.
Saludándoles con mucho cariño a ustedes, a todos los peludomaníacos. Un saludo muy caluroso, con mucho cariño. Y bueno, pues mando este audio para contar un relato. No me sucedió a mí, este relato es una vivencia de una de mis tías. Y bueno, pues sucedió aquí en Pachuca, Hidalgo.
Ok.
Resulta ser que mi tía tenía una costumbre muy peculiar, que era estar asomándose constantemente por la ventana para ver qué veía, ¿no? Si escuchaba el ruido de algún vecinito que ya había llegado, que ya se iba o X cosa. Bueno, pues a ella le fascinaba estar ahí a través de la... Levantaba levantaba un poquito la cortina para poder estar viendo a través de un pequeño orificio, pues lo que había en la calle, ¿no? Lo que sucedía en la calle. Era así como una costumbre, algo que a ella le llamaba mucho la atención hacer. Y pues bueno, nos cuenta que un día, como de costumbre, se asoma a la ventana, pero esto fue en la noche. Ya dormían sus hijos, su esposo de mi tía, o sea, mi tío todavía no dormía, pero ya estaba acostado. Y ella todavía andaba de pie. Ella nos relata que eran pasadito de las 10 de la noche. Ella todavía andaba ahí en la sala y pues escuchó un ruido en la calle. Ella creyó de primera instancia, porque ella tenía un vecino, uno de sus vecinos que vivían así a un ladito de su casa, era el microbusero, y a veces llegaba ya en la madrugada, ¿no? O ya muy tarde. Incluso a veces pues llevaba su camión y pues ella conocía ya hasta el sonido del carro, ¿no? Y un día escucha ella en la noche el ruido de un carro que pues ahí cerca de su casa, y le dio curiosidad asomarse. Pues va, llega a la ventana que daba hacia la calle y levanta un poquito la cortina para por una esquinita, ¿no? Nada más para, ahora sí que de la intención era que de afuera no se viera que ella estaba ahí, pero pues ella tenía la tentación de estar viendo lo que sucedía. Llega, levanta un pedacito de la cortina y pues observa, lo que ella nos aclara es que de su casa o de su ventana, desde la que ella veía, como que tenía la visibilidad de ver hacia la, de esquina a esquina, a ambas esquinas de su calle. Entonces, bueno, levanta la cortina y se da cuenta que en una de las esquinas había llegado un taxi, y eso era el carro que ella había escuchado. Era un taxi normal. Vio cómo se bajó una mujer, como que la mujer pagaba el servicio y el taxi se retiró. Sí. Dice, hasta ese momento no había nada fuera de lugar, nada inusual. Era una mujer a la que nunca le vio facciones. Era delgada, alta, vestida totalmente de negro. Venía con un pantalón negro, una chamarra negra. El cabello lo tenía largo y negro, pero el cabello o parte de su cabello le cubría la cara. Entonces no daba mucho lugar el cabello pues a que se le viera bien el rostro. Aparte de que ya después de este suceso, pues ella nos dice, es que nunca le vi facciones como tal. Bueno, y además la mujer traía también un bolso de mano que también era negro. Total, esta mujer paga el servicio, el taxi se retira y empieza a caminar esta mujer hacia la calle donde estaba mi tía, en su ventanita, ¿verdad? Pero aquí lo curioso es que pues de primera instancia mi tía pensó que la mujer pues iba a pasar enfrente de la casa de ella nada más, pero no, conforme esta mujer iba avanzando, y desde que esta mujer empezó a avanzar, hacía como que estuviera buscando algo en su bolsa. O sea, traía la bolsa en sus manos y buscaba y buscaba y buscaba, y con la cara agachada. O sea, no levantaba la mirada, no levantaba la cara. Lo curioso también es que entre más avanzaba, pues era más notoria la trayectoria que llevaba, y esta mujer se dirigía justo a la ventana de mi tía y justo a la esquina donde estaba mi tía viendo, ¿no? Donde estaba asomada ella. Entonces dice, bueno, yo nada más estuve observando y vi cómo se iba acercando cada vez más, pero entre más se fue acercando, a mí me empezó a dar escalofrío, y era cada vez más escalofrío, hasta llegar al punto en que me congelé. Eso nos dice mi tía, dice, me quedé congelada. Pues mi tía se quedó congelada, y ya cuando esta mujer estaba pues casi o a nada de estar cara a cara con mi tía, su impulso fue soltar la cortina. Entonces en ese momento deja de verla, pero ella nos dice que no pudo darle espalda a la ventana. O sea, algo le imposibilitaba darle la espalda, ese escalofrío le imposibilitaba darle la espalda a la ventana, y empezó a caminar, a retirarse, pero sin dejar de ver la ventana, o sea, caminando hacia atrás para no dar la espalda a la ventana. Y lo que hizo fue hablarle a mi tío, que aunque ya estaba acostado, pues aún estaba despierto. Y ya le habló, oye, ¿qué crees? Pues van a tocar la puerta. Mi tío escuchó que ella pues casi gritó, y se escuchó pues asustada. Se levanta rápido y llega y le dice, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Van a tocar. El impulso de mi tío pues fue, el primero, levantar la cortina para ver quién estaba ahí o quién iba a tocar la puerta. Y pues no había nadie. Y le dice, no, es que no hay nadie. No, ¿cómo no? Si había una mujer que casi estaba a nada de tocar la puerta aquí, o al menos la ventana, ¿no? Venía en dirección a la ventana. Y ya mi tío dice, es que no hay nadie. Abre la puerta, Entonces ya mi tía también toma valor, salen los dos y pues realmente ven de esquina a esquina y no había nadie. Lo curioso también es que no en la calle de mi tía, sino en las calles aledañas, pues ya se escuchaba a los perros ladrando, así como, digo, ladrando fuertemente, como asustados, como desesperados. Pues era un ladradero de perros bárbaro, pero ya no se supo de la mujer. Mi tía dice que mi tío tenía la intención de ir a la esquina e incluso buscar, ¿no? Porque pues se quedó con la curiosidad también. Pero mi tía ya no le permitió que fuera, le dijo, no sabes qué, es que yo presiento que esto no es algo de este mundo, sabes que ya, vamos a dejarlo así. Cerraron su puerta y se acostaron.
Sí.
Y bueno, pues ya después nos contó mi tía este relato, pero pues esa fue la vivencia que le tocó vivir. Esa mujer que bajó del taxi, pues mi tía presiente que no era una mujer viva, y lo curioso pues que iba desde que bajó del taxi, su trayectoria fue hacia la esquina de la ventana donde estaba mi tía. Entonces, bueno, ahí mi tía se queda esa experiencia y pues nos dice que a partir de esa vivencia, pues ya cuando le daba el impulso por asomarse a la ventana, pues ya lo pensaba, ¿no? Porque se acordaba de lo que vivió y pues creo que se le quitó esa manía que tenía de estar constantemente asomándose a la ventana a ver qué veía. Bueno, pues este es mi relato, les mando un abrazo grandote, muchas bendiciones y bueno, pues seguimos en contacto porque próximamente estaré mandando más relatos.
Muchísimas gracias, amiga, y pues claro, cuando quieras compartirlo, aquí estaremos pendientísimos para tus relatos que desees platicarnos. Para eso es este programa, para eso es, y por supuesto que invitamos a todos ustedes a que nos acompañen todas las noches, de lunes a viernes en vivo, completamente en vivo, y los sábados y domingos hay una repetición en la 1470 y en el 104.1, es decir, pasamos toda la semana como sea, ¿no? Hay unos que no saben que el sábado hay una repetición en 1470 y otros que no saben que lo que escuchan el domingo es una repetición, pero sí, efectivamente, toda la semana estamos ocupando el cuadrante y ocupando el espacio para las transmisiones de La Mano Peluda, y eso está padre, ¿no? Poco a poco vamos recorriendo y vamos abarcando más horas de programación, Gina.
Claro que sí, saludos a Julio Nicolás, que allá nos está escuchando en Tulum. Dice, no me pierdo el programa cada noche y nosotros te lo agradecemos, Julio.
Así es, te agradecemos tu colaboración. Saludo a mi amigo mexicano Rodríguez, que ya estamos aclarando algunas cosas. Te agradezco, mi hermano. Dice, soy peludomaníaco desde 1990. Sí, se ve que eras de hueso colorado, mi estimado. Por eso me extrañó tu pregunta, pero ya sabes que aquí nosotros recibimos a todos los que son de hueso colorado y a los que no, también. Y tú eres de los que sí son de hueso colorado. Así que muchísimas gracias. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión con relatos súper interesantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque escuchamos historias impactantes. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.